Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de noticias. Quien les habla, Karen Todorov, junto a Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Denuncian Venezuela.
Investigan a Juan Guaidó por el secuestro de recursos para la atención de la pandemia.
Unión y diferencias.
Se celebró la cumbre europea para acelerar la vacunación contra el coronavirus.
Testimonio en Bolivia.
La ex jefa de gabinete recordó su dura experiencia en prisión tras el golpe de Estado.
Discusión en Estados Unidos.
Joe Biden busca avanzar en un mayor control del porte de armas en la ciudadanía.
Tensión en Asia.
Corea del Norte realizó su segundo lanzamiento de misiles en menos de una semana.
Contra el racismo.
La ONU recordó a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Denunciado.
El Ministerio Público venezolano abrió una investigación penal contra Juan Guaidó por el secuestro de recursos para la atención de la pandemia.
El fiscal Tarek William Saab recordó que el país tiene más de 7.000 millones de dólares en bancos extranjeros.
Sin embargo, no puede acceder a ellos por el bloqueo impuesto por Estados Unidos y sus gobiernos aliados.
Es una conspiración criminal para asfixiar, ahogar, para asesinar y matar de manera masiva a venezolanos, expresó el funcionario.
Este miércoles 24, Argentina oficializó el retiro del Grupo de Lima al considerar que las sanciones y bloqueo agravaron la situación de la población.
Sobre el tema conversamos con el analista argentino Atilio Borón.
Creo que Argentina tiene que avanzar en tratar de hacer una articulación con el gobierno de México, algo de eso están haciendo con el Grupo de Puebla, ¿verdad? Para ayudar a que Venezuela resuelva sus problemas. Pero vamos a ser muy claros. Lo primero que tiene que hacer el gobierno argentino o el de Estados Unidos o el de México para ayudar a Venezuela es exigir el inmediato fin del bloqueo criminal que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela. Porque sin eso, ¿verdad?, no hay estabilización económica, social, política que pueda funcionar. Es absolutamente imposible.
El comunicado de Cancillería Argentina indica que las acciones que buscan aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes no han conducido a nada.
Sorprendentemente, quien era miembro del Grupo de Lima, o por lo menos aparecía permanentemente en las reuniones como invitado a participar y discutir las deliberaciones, era nada menos que Juan Guaidó, el presidente encargado, designado por Estados Unidos como presidente de Venezuela. Entonces era evidente que ese grupo era una contradicción andante, que no podía resolver ninguno de los problemas que tenía Venezuela y que la Argentina no tenía más, un gobierno como el de Alberto Fernández por lo menos no tenía más nada que hacer así.
Para Borón, el Grupo de Lima desapareció y no tiene más futuro debido a que varios de los fundadores ya no están en el poder.
Es el caso de los expresidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de México, Enrique Peña Nieto. Tampoco el estadounidense Donald Trump, que apoyaba el grupo.
Iván Duque es el representante de un narco gobierno, dicho esto con total responsabilidad, porque hay fotos en donde Iván Duque está abrazado a lo compadre con varios de los principales capos de la mafia del narcotráfico de Colombia. Esto se sabe en Estados Unidos, se publicó en Estados Unidos, ¿verdad? Y Sebastián Piñera, un cadáver ambulante todavía, Sebastián Piñera no cayó de su gobierno, porque lo salvó la pandemia, porque en diciembre de 2019, cuando arreciaban las protestas populares en Chile, que habían estallado el 18 de octubre, recordarás, Piñera ya tenía el 7-8% de nivel de aprobación, o sea, tenía el apoyo de menos del 10% de la población. O sea que el grupo de Lima directamente se desintegró, se fumó.
Escuchábamos al analista internacional argentino Atilio Borón.
Urgencias.
Se celebró la cumbre europea para abordar la aceleración de la vacunación contra el coronavirus.
Los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión debatieron, de forma virtual, sobre la emergencia sanitaria que afecta al continente.
En las últimas semanas, varios países de la región enfrentan un aumento sostenido de casos de COVID-19 y escasez de vacunas.
A este problema se suma el conflicto del bloque comunitario con la farmacéutica británica AstraZeneca, a la que acusa de incumplir el contrato.
La Unión Europea denunció que Reino Unido oculta 29 millones de vacunas de AstraZeneca en Italia, las que podrían desviarse a Gran Bretaña en secreto.
La compañía alegó la información mientras el primer ministro británico Boris Johnson señaló que la Unión Europea saldrá perdiendo si bloquea la exportación de medicamentos.
En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que la Unión exportó 77 millones de dosis a 33 países desde el 1 de diciembre de 2020.
Y resaltó que Bruselas, como donante principal del mecanismo de cooperación COVAX, contribuye a las exportaciones a países de ingresos bajos y medios.
La funcionaria comunicó que en la cumbre de líderes se abordaron otros temas, como la agenda con Estados Unidos y las relaciones de la Unión con Turquía y con Rusia.
Testimonio.
La ex jefa de gabinete de Bolivia recordó su experiencia en la cárcel tras el golpe de Estado de 2019.
Patricia Hermosa trabajó para el gobierno de Evo Morales desde diciembre de 2009 hasta noviembre de 2019.
Ese mes, Morales renunció tras días de violencia luego de las elecciones de octubre en las que fue reelecto, pero la instancia fue denunciada como fraude por la oposición.
Yanine Áñez ascendió al poder con el apoyo militar y sin respetar los procedimientos de la Constitución.
En diálogo con Sputnik, la ex jefa de gabinete y abogada se refirió a su detención por parte del gobierno transitorio de Áñez.
Me detienen afuera de mi casa, ya me habían hecho seguimiento. Esperaron a que yo tenga toda la documentación para presentarlo a la Corte Electoral. Y justo el día que yo llevaba la documentación, cuando tenía todo, ellos me detienen a media cuadra de mi casa sin ninguna orden de aprehensión. Y cuatro personas vestidas de civiles, que era gente de inteligencia, la misma gente que me estaba siguiendo, me retienen como 40 minutos en la calle. Y en persona viene el comandante departamental de la policía, el comandante nacional, perdón, de la PLCC boliviana, Iván Rojas, que ahora está prófugo, viene y me quita la documentación de una manera arbitraria, a la fuerza, sin mostrarme una sola orden de aprehensión, sin tener un solo documento que diga que me detiene o por qué se me detiene.
Hermosa estuvo presa en la cárcel de mujeres desde el 31 de enero hasta el 5 de agosto de 2020 y luego pasó 3 meses más en detención domiciliaria.
En la cárcel violaron totalmente mis derechos. Yo la verdad no entendía porque, bueno, hay categorías de privadas de libertad, ¿no? Son consideradas peligrosas y yo no podía creer que era considerada más peligrosa que las demás, que han matado, que han un montón de cosas, ¿no? Se me ha negado la salida médica, no pude salir, tuve un aborto espontáneo, tuve sangrado por 10 días, no me prestaron atención médica. En realidad, a las únicas personas que dejaron ingresar fueron a funcionarios del Ministerio de Justicia del gobierno de facto, que querían hacerme firmar a toda costa una declaración de que yo estaba bien de salud. Dejaron ingresar al mismo coronel que me detuvo para filmarme, me hizo parar para decirme que yo estaba bien y me hizo decir que me filmaba y decía, está bien, yo la veo bien.
El 13 de marzo, la expresidenta Áñez fue detenida en el marco de una investigación por supuesta conspiración para el golpe de Estado.
El martes 23 dijo que temía por su vida y en una carta desde la cárcel reiteró su inocencia ante los cargos por los que cumple detención prejudicial de 6 meses.
Según la ex jefa de gabinete entrevistada, no se vulneró ninguno de los derechos de la ex mandataria.
Yo no siento que se esté vulnerando los derechos de nadie, ¿no? Hay 37 personas muertas y se tiene que hacer justicia, se tiene que investigar quién ha dado la orden que los mate, ¿no? El anterior presidente de facto, y las grabaciones no me van a dejar mentir, dijo que ellos habían matado solos. Eso no puede pasar, o sea, nadie habla de eso. Él dijo, se han matado solos, 37 personas no se pueden matar solos. No es una vulneración de derechos, es justicia, ¿no? Está investigando estos actos.
Escuchábamos a Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Bolivia.
miedo en Estados Unidos.
El gobierno del demócrata Joe Biden busca avanzar en un mayor control del porte de armas de la ciudadanía y prohibir la venta de los rifles de asalto.
Se estima que cada año mueren unos 40.000 estadounidenses por la violencia con armas de fuego.
Respecto a la regulación, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos proyectos de ley el 11 de marzo.
Estos fueron recibidos por el Senado, donde los legisladores republicanos son contrarios a su avance.
El líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, manifestó que la violencia de las armas reclama una legislación que la controle.
En la última semana, Estados Unidos se vio sacudido por dos tiroteos con ambos autores detenidos.
El 16 de marzo, un joven de 21 años armado con un rifle de asalto mató a tiros a 8 personas en 3 salones de masaje de la ciudad de Atlanta.
El lunes 22, otro joven de 21 años mató a 10 personas en un supermercado en Boulder, Colorado.
Este último fue el mayor tiroteo masivo en el país desde agosto de 2019, cuando un hombre asesinó a 23 personas en un supermercado de El Paso, Texas.
Sondeos locales indican que los estadounidenses, menos del 5% de la población mundial, poseen casi el 45% de las armas de fuego privadas del mundo.
Además, los tiroteos masivos en el país aumentaron de 415 en 2019 a 611 en 2020, de acuerdo con el grupo de investigación Gun Violence Archive.
Tensión y diálogo.
Corea del Norte realizó su segundo lanzamiento de misiles en menos de una semana.
El Ministerio de Defensa de Japón indicó este jueves 25 que se dispararon dos misiles balísticos con un alcance de 450 kilómetros.
El 21 de marzo, Pyongyang lanzó dos misiles de crucero, supuestamente de corto alcance, hacia el Mar Amarillo.
El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, dijo que la acción amenaza la paz y la seguridad nacional y regional y viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, instó a las naciones del noreste de Asia a abandonar la carrera de armamentos y no incrementar la actividad militar.
El diplomático se reunió esta jornada en Seúl con el ministro de Exteriores surcoreano.
El canciller anfitrión elogió los esfuerzos de Rusia para lograr la desnuclearización en la península de Corea.
En tanto, el Kremlin informó que Moscú sigue de cerca los recientes ensayos de misiles de Corea del Norte, pero no los percibe como una amenaza.
La semana pasada, la cancillería surcoreana reiteró que no se propone poseer armas nucleares y pidió a su país vecino que siga su ejemplo.
Todavía falta.
La Asamblea General de la ONU dedicó parte de su sesión del 25 de marzo a recordar a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos.
Reconocemos el enorme aporte que personas esclavizadas hicieron en la cultura, la economía y el conocimiento de los países a los que fueron transportados, dijo el secretario general Antonio Guterres.
Entre 12 y 15 millones de personas nacidas en África fueron víctimas de trata y esclavitud durante casi 500 años.
Este comercio creó y sostuvo un sistema de explotación que devastó familias, comunidades y economías, remarcó Guterres en un mensaje.
Sobre estas consecuencias, En Órbita dialogó con Guillermo Navarro, profesor de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica.
El efecto que tuvo en las diversas regiones del continente africano ha sido estudiado, por ejemplo, en relación al impacto económico, por supuesto, para el subsecuente desarrollo, ¿verdad? Un vaciamiento de población en algunas partes específicas que, como diría un gran autor que se llama Walter Rodney, lo que provocó fue condiciones de subdesarrollo. Eso también creó lazos históricos entre los caribes, el continente latinoamericano, América en general y el contexto africano, ¿verdad? Lo que provocó también parte de las consecuencias del colonialismo a finales del siglo XIX.
En América Latina hay una mirada de reparación, pero todavía es insuficiente, remarcó el experto.
En muchos de los países de Latinoamérica todavía no hay una política clara de reconocimiento. El tráfico de personas esclavizadas en América Latina y en el Caribe creó culturas creativas y creó la base para la formación de nuestras identidades nacionales, pero también a partir del siglo XIX estas identidades han negado históricamente la presencia afrodescendiente o la centralidad de la afrodescendencia en la formación de la historia y de la identidad de los países de América Latina. Entonces el reconocimiento todavía es corto porque también estas condiciones específicas del tráfico de personas esclavizadas preformó y preforma desigualdades sociales en la región y parte del reconocimiento implica subsanar esas desigualdades sociales en el reconocimiento.
En tanto, en Europa falta reconocer la participación en este tráfico de personas y la presencia afrodescendiente en el continente.
Falta un reconocimiento a la participación en el tráfico de personas esclavizadas, ¿verdad? Pero también a la presencia afrodescendiente en el contexto europeo, ¿verdad? Recordemos que el tráfico de personas esclavizadas no era un proceso, digamos, unidireccional entre América Latina y el contexto africano, sino que en Europa mismo se presentaron formas de trabajo obligatorio y la presencia de personas esclavizadas y afrodescendientes que también preformaron y constituyeron las naciones europeas, ¿verdad?
Claro.
Entonces en Europa se sufre también de la falta de reconocimiento de la presencia afrodescendiente que implica las identidades europeas, ¿verdad? Uh-huh. Francesa, holandesa, en el contexto español, portugués, etcétera.
La ONU también organizó un evento que incluyó poesía, música y documentales que fue transmitido por sus redes sociales.
El Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos se conmemora desde 2008.
Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.